Hola amigos, soy Salva Marroquín y sean bienvenidos al episodio número 10 de Libro 67 Podcast. Hoy continuamos con la serie Al pie de la cruz, una serie que estaremos compartiendo y en donde estamos reflexionando sobre el sacrificio de Jesús y su misión basado en el Evangelio de Juan en sus capítulos del 12 en adelante. Esta serie Al pie de la cruz consta de 8 episodios que serán compartidos a diario durante esta Semana Santa del 2019. Ayer compartíamos cómo Jesús entra a Jerusalén triunfalmente, como dicen las Escrituras, cumpliendo las profecías del Antiguo Testamento que hablaban de un nuevo rey entrando con toda gloria a Jerusalén. Jesús entra en medio de las multitudes que habían viajado a Jerusalén y que iban a celebrar la Pascua, una de las fiestas más importantes para el pueblo judío. Y para Jesús no era una mera celebración más. Realmente eran sus últimos días, era el cumplimiento final de su primera venida al mundo. Eran esos días donde expondría su amor por la humanidad, un amor sin precedentes, un amor que lo llevó a una cruz. Juan en su capítulo 12 nos relata que Jesús era reconocido por algunos como el Mesías, pero para muchos de aquellos que le llamaban Mesías, en su mente siempre estuvo enfocada en la necesidad del aquí y ahora. Una necesidad de libertad de un imperio tirano. Ellos necesitaban libertad de su esclavitud. Ellos necesitaban un salvador que liderara una revolución, una guerra definitiva contra el imperio del mal al cual llamaban a Roma. Ellos necesitaban una victoria ahí, en ese momento. Una respuesta a su necesidad presente. Una voz que les guiara a una victoria terrenal. Una respuesta que satisfacía su presente, pero que no iba a ser plena en su futuro. Eso esperaban de Jesús. Y es por eso que cuando él entra a Jerusalén, muchos le dicen, aquí va el Mesías. Pero en esa misma semana fue donde Jesús fue crucificado y ellos clamaban porque este Salvador muriera en esa cruz. Imaginemos por un momento que Jesús hubiese cumplido la voluntad inmediata de Israel. Quizás la historia hubiera cambiado. Israel derrotando al Imperio Romano. Jesús posiblemente hubiera sido proclamado rey de ese pueblo, de esa generación. Y quizás el pueblo de Israel hubiera regresado a sus tiempos dorados como fue el reinado de David o Salomón. Sin embargo, la necesidad y el corazón del hombre siempre parece que nunca va a estar satisfecho. Y en el caso del pueblo de Israel, nosotros tenemos pruebas en la Biblia. El pueblo de Israel año con año celebraba la Pascua, esta fiesta que les menciono, porque era un recordatorio de una liberación de otro imperio, el imperio egipcio. Ellos se juntaban a recordar cómo el Señor les protegió de cada plaga que el pueblo egipcio sufrió, y también cómo los lideró a través del Mar Rojo y en medio del desierto hasta llegar a la Tierra Prometida. Sin embargo, ese mismo pueblo fue el que se lamentó ante Dios y Moisés, diciendo que eran mejor los tiempos donde vivían como esclavos en Egipto. Ellos clamaban por ese ayer y no miraban hacia el futuro. Ellos eran los mismos que se quejaron del maná en el desierto, que se quejaron de que solo recibían codornices o el agua por medio de una roca. Fue este pueblo quien en la época de los jueces de Israel le dieron la espalda por generaciones a Dios y adoraban a otros dioses. Fueron ellos quienes se quejaron que no tenían un rey como los demás pueblos y fueron con el profeta Samuel a exigirle a Dios un nombre que gobernara en medio de ellos. Si Jesús hubiera concedido esta respuesta, la de vencer a Roma, si Jesús hubiera concedido respuesta a su necesidad terrenal, posiblemente ellos con el paso del tiempo se hubieran quejado de este rey y hubieran querido otro. Quizás hubieran regresado a sus antiguos pecados o incluso anhelarían el regreso del Imperio Romano. No lo sabemos porque no sucedió. Lo que sí sabemos es que la voluntad de Dios traía una respuesta mejor que la de sus propios deseos, una respuesta más allá de una victoria en una guerra. La voluntad de Dios traería una respuesta eterna para el verdadero mal del mundo, la muerte y el pecado. Yo no estoy condenando al pueblo judío porque yo también he estado ahí. He estado exigiendo respuestas a Dios en momentos de dificultad y en momentos de necesidad. diciéndole al Señor que mi voluntad inmediata, mi plan, mi respuesta es mucho mejor que la espera en la que me tiene. Y vaya que los procesos a veces, wow, son situaciones que hacen a nuestra alma convertirse en alguien desesperado. Pero también he estado ahí, que con el paso del tiempo he podido agradecerle al Señor porque en su momento Él dijo que no. He podido agradecer su voluntad porque al final siempre es mejor que la mía. El corazón del hombre, amigos, siempre tiene necesidades y tendrá necesidades que solo Jesús en su perfección podrá suplir correcta y eternamente. Y eso lo sabemos. Pero lo que muchas veces nos cuesta reconocer es que su voluntad es mejor que la nuestra. En Juan 12, de los versículos 37 al 46, nos cuenta la Biblia de que a pesar de todas las señales milagrosas que Jesús había hecho, la mayoría de gente aún no creía en él. Y dice en el versículo 38 que el profeta Isaías ya lo había predicho. Y también que la gente era como caminaba como ciega, con el corazón endurecido, porque no reconocían su verdadera necesidad. La Biblia nos menciona de que muchos sí creyeron en él, entre ellos algunos líderes judíos, pero no lo admitían por temor a que los fariseos lo expulsaran de las sinagogas. Ellos amaban más la aprobación humana, más allá de la aprobación de Dios. Ellos prefirieron no reconocer su necesidad de Cristo para estar bien ante los ojos del mundo. Jesús en Juan 14:6 se hace llamar el camino, la verdad y la vida y asegura que nadie puede llegar al Padre si no es por medio de Él. Camino, verdad y vida. Tres palabras que nos llevan a pensar en dirección, en propósito y en destino. Estas tres necesidades al final, solo por medio de la fe y descanso en Jesús, vamos a poder satisfacer de manera plena y eterna. Y bueno, nosotros proclamamos con nuestra boca que Jesús es el camino, que es la verdad y la vida. Pero nuestras acciones nos hablan más de soluciones egoístas en cada uno de nuestros retos de la vida. ¿Realmente le estamos confiando nuestro pasado, presente y futuro a Jesús? ¿Le buscamos como la fuente de agua viva? ¿O realmente estamos en las mismas, cavando cisternas rotas, como menciona el libro de Jeremías? Jesús, con su ejemplo y enseñanzas, estaba guiando a sus discípulos a una vida de entrega y de dedicación al Señor. Más allá de una dedicación física que todos podían ver y que muchos te podrían aplaudir, Jesús nos guiaba hacia una dedicación y adoración espiritual, en donde todo lo que hicieras llevara en sí mismo un acto de adoración a Dios, un acto que te llevara a sus propósitos, a su misión. En pocas palabras, la vida del cristiano debería ser una confianza absoluta en él. Y esta invitación que hace Jesús, este camino que él tomó, que lo llevó a la cruz, es una puerta abierta hacia el Padre con una invitación hacia todos, hacia judíos y gentiles, hacia pobres y ricos, hacia gente importante de la sociedad israelita y también aquellos que la sociedad misma consideraba despreciados. Jesús hizo un camino al Padre para todos y eso nos incluye a nosotros. Y así vemos cómo en los evangelios pues nos cuentan que no importó la juventud de Juan para convertirse en un seguidor del Mesías, ni gente que realmente no tenía una preparación como tal, de manera intelectual, como el pescador Pedro y su hermano Andrés, o que no hubo un desprecio a las personas involucradas con el Imperio Romano, como fue en el caso de Mateo, quien era recolector de impuestos, o de ancianos como Nicodemo, quienes descubrieron que Jesús era el Mesías. Jesús buscaba y sigue buscando obediencia y fe en su camino, una obediencia en su verdad y en su definición de la vida. La obediencia que agrada al Señor al final requiere muchas cosas, pero sobre todo algo muy importante, la renuncia. En la Biblia dirían la muerte a nosotros mismos, una renuncia a nuestro egocentrismo, una renuncia a nuestros deseos ensimismados, una renuncia a una vida alejada del plan de Dios, a una vida sin servir a otros o amando al prójimo. Y también requerirá renuncia a aquellos tesoros, ídolos, heridas que están ocupando el amor y el centro de nuestra vida que le pertenece a Dios. Una renuncia a aquellas cargas que están ocupando un lugar en nuestro corazón. Y qué fácil es decírtelo. Ay, pero al mismo tiempo, qué difícil puede llegar a ser el vivirlo. La portada del episodio de hoy, que a lo mejor ves en Spotify, si escuchas en Spotify, o si nos sigues en nuestras redes sociales, @libro67, es una fotografía de una obra conceptual del artista Mary Mattingly. Esta, pues, exposición se llamaba House and Universe y fue hecha en el 2013. Y la fotografía que da, pues, la portada a este episodio es de una mujer que va jalando una bola hecha de cosas, objetos personales que iba arrastrando por su ciudad. Al ver las diversas fotografías de esta exposición, pienso en cuánto llevamos arrastrando nosotros día a día, situaciones pasadas que nos hieren, situaciones presentes que nos generan estrés o situaciones futuras que nos provocan ansiedad e incertidumbre. Y al mismo tiempo, mientras arrastramos este equipaje por nuestro viaje llamado vida, ya sabemos que tenemos la respuesta que nos libera. Confiar absolutamente en Jesús, en su plan, en su camino, en su verdad y vida. Y aún sabiéndolo, nos negamos a renunciar el control total de nuestra vida, porque buscamos más una aprobación como los antiguos israelitas, una aprobación quizás de los demás o quizás de nosotros mismos. Queremos demostrarle al mundo que nosotros podemos solos, antes de ir de rodillas y decirle al Señor, te necesito. Queremos demostrar que somos sabios e inteligentes antes de ir al pie de la cruz y decirle al Señor, dame de tu sabiduría. Queremos aparentar que tenemos las fuerzas para vencer cualquier obstáculo cuando el Señor nos ofrece descanso a nuestra alma. En Mateo 11, 28 al 30, Jesús, luego de hablar con Dios, hace una invitación a sus seguidores y les pide que le sigan. Todos aquellos cansados de llevar cargas pesadas, pues Él dará descanso. Y hace una aclaración. Nos liberará de las cargas que no necesitamos llevar y a cambio nos dará cargas correctas. En este camino donde cada día vivido son pasos de avance o de retroceso hacia nuestros propósitos, Jesús ofrece darnos la carga correcta y liberarnos sobre todo de esas cargas pesadas que muchas veces venimos arrastrando por años. Pecados, adicciones, preocupaciones, heridas del pasado, del presente y ansiedad por el futuro, como hemos estado hablando. Cargas que se han convertido sin darnos cuenta en nuestro ídolo secreto. Cargas que se han convertido en la suma de nuestros pensamientos, pesares e ilusiones. Cargas que ocupan la mayor parte de nuestro tiempo. Todo aquello que está ocupando el espacio de tu mente y corazón, lugar y espacio que deberías estar invirtiendo en una oración genuina a Dios, Jesús hace una promesa. Él vino a liberarnos de todo ello. Charles Spurgeon, hablando acerca de esto y reflexionando él en Mateo 15, decía lo siguiente: los grandes pensamientos de tu pecado solo te llevarán a la desesperación, pero pensar grandemente en Cristo te llevará a un remanso de paz. Podrás decir, mis pecados son muchos, pero no es nada para Jesús quitarlos todos. El peso de mi culpa me empuja hacia abajo, como el pie de un gigante aplastaría a un gusano. Pero no es más que un grano de polvo para él, porque él ya ha llevado su maldición en su propio cuerpo en la cruz. Será algo pequeño para él darme una salvación completa, aunque para mí será una bendición infinita al recibirla. Y a cambio de esa libertad, Jesús nos promete entregar la carga correcta. Una pasión por su misión, una pasión por anunciar el evangelio a otros, una misión que nos entrega un propósito que siempre dará gloria a Él, una pasión de vida que podemos hacer en el nombre de Jesús. Y que lo que estemos haciendo día a día nos puede colocar en paz y satisfacción en medio de un mundo desesperado, en medio de un mundo dolido. El Señor promete entregarnos todo lo necesario, sean dones, talentos y habilidades, para que nuestro propósito funcione. Nos entregará sobre todo su amor y su manera, su visión de vivir la vida. Una visión que no termina a tus 80 años, sino que tiene un plan eterno detrás. Es una carga, por supuesto, es una responsabilidad, claro que sí, pero es mucho más liviana que la que llevamos cuando nosotros vamos al mando, cuando nosotros tenemos el control. Una carga por adorarle, una carga por agradarle completamente, una carga por ser un adorador en espíritu y en verdad. Una carga por ver su reino aquí, allá, ahora. Y fue al pie de la cruz donde esta promesa se hace evidente. Isaías lo profetizó en Isaías 53. La Biblia dice que en los versículos 4 y 5 de Isaías 53 que fueron nuestras debilidades las que él cargó. Fueron nuestros dolores los que le agobiaron. Y pensamos que sus dificultades eran un castigo de Dios. Un castigo por sus propios pecados. Pero él fue traspasado por nuestras rebeliones y aplastado por nuestros pecados. Fue golpeado para que nosotros estuviéramos en paz. Fue azotado para que pudiéramos ser sanados. El apóstol Pedro también nos lo recuerda en sus cartas. En 1 Pedro 2:24 dice que él mismo cargó nuestros pecados sobre su cuerpo en la cruz. Para que nosotros podamos estar muertos al pecado y vivir para lo que es recto. Por sus heridas, nosotros fuimos sanados. Jesús, clavado en esa cruz, amigos, cargó con nuestra oscuridad, con nuestro pasado, con nuestras enfermedades y adicciones, con nuestros pecados y egoísmo, y aún con nuestras equivocaciones. Tal acto de amor realmente no lo merecíamos, pero Él decidió hacerlo porque era su misión. Y lo hizo no por nuestros méritos, sino por la única razón capaz de llevar la carga que aquejaba a la humanidad. Por amor. Un amor perfecto, un amor eterno, un amor que va más allá de cualquier imperfección. ¿Quién más sino Jesús nos ha amado así? Y ese amor tan grande que el Señor mostró en la cruz es la prueba que nuestra alma necesita para saber que en sus manos mi futuro, mi presente y aún lo que traigo del pasado estará mejor que mis manos. Que si Él controla el timón del barco en el cual yo me muevo, estaré seguro. No hay razón ni excusa realmente para abandonar mis cargas delante de Él. Renunciar, morir a nosotros mismos no va a ser la cosa más fácil de la vida, sino al final será un acto de fe. Porque si Jesús ordena mi equipaje, estoy seguro que llegaré al destino correcto, que llegaré a cumplir su voluntad. Al pie de la cruz puedes dejar tu pecado, puedes dejar tu pasado, puedes rendir tu presente y abandonar la ansiedad por el mañana. Al pie de la cruz no es tu ego ni tus sueños lo que más importa, sino ver cumplida la obra de tu Salvador, ver a Cristo reinar en cada uno de tus días de la biografía que hoy escribes. Al pie de la cruz el peso de tu carga egoísta es disuelto y podrás descubrir día a día que podrás avanzar firme y seguro porque quien va delante de ti venció la muerte, venció el pecado, venció la oscuridad, venció la vergüenza una vez y para siempre. Al pie de la cruz podrás descubrir cuál es la carga correcta para tu vida, cuál es el manifiesto por el que vale la pena vivir, cuál es la canción que tu alma debe entonar, cuál es el norte hacia donde tus pasos podrán avanzar. Al pie de la cruz no habrá carga egoísta, no habrá dolor que valga la pena seguir sosteniendo. Y aunque para el mundo represente una locura morir a nuestros deseos, morir a nuestra voluntad, morir a nosotros mismos, en los brazos del Padre encontraremos resurrección, una nueva vida, un único camino, una única verdad que nos permitirá hacer de cada uno de nuestros días un acto de adoración, una vida para la gloria de Dios. Y esa es la vida que estamos llamados a vivir. Esa es la vida que Jesús hace posible.